Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, estamos aquí en confianza con Majo, que está suspendida del audio por este momento. Mi querido Alex Rodríguez, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo estás, amado? Aquí iniciando la semana 11 de confinamiento.
Ahora sí, Majo, ya pues, ¿puedes hablar con nosotros?
¿Ya, no, ya me escuchan todos?
Ya, ya te escuchamos. ¿Ya? Todo tuyo.
Muy buenos días a todos. Este podcast de Aquí en Confianza, ya saben cómo vivimos en esta época. Creo que estamos iniciando la semana 10 o 9. Estamos iniciando la semana 10 o 9. Aquí ya me vinieron a decir que no se escuchaba. Pero me da mucho gusto saludarlos en este lunes. Estamos a 25 de mayo del 2021. Y de 2020, yo ya vivo en el futuro.
Esto es el 2021 ya.
Prácticamente sí, ¿no? Hoy va a estar este lunes, como ya escucharon y vieron, a mi querido Amado Avendaño, Alex Rodríguez, para platicar que si vamos a crecer al 6% o no, como dijo el presidente hoy, ¿no? No lo sé, Rick, me parece un poco falso, sobre todo porque vamos a decrecer, pero tal vez al menos 6%. Y créanme que yo decirles esto no es algo que me guste. O sea, no es como que estoy disfrutando refutar lo que dijo el presidente en la mañanera hoy. Simplemente pues hay que aterrizarnos a la realidad para saber de qué forma vamos a pues darle la vuelta a esto, ¿no? Obviamente también tenemos que platicar de otras cosas, entre ellas esta invitación que le hicieron a Hugo López-Gatell a Ginebra, a las oficinas de la Organización Mundial de la Salud para generar este protocolo sanitario internacional. Muchos lo están tomando como si fuera un premio, como si fuera un trofeo. Yo no lo veo así, estoy segura que el propio Gatell ni siquiera lo ve así. Obviamente, pues, hay sentimientos encontrados con respecto a esto. Lo vamos a comentar y también, pues, el tema de la generación de empleos, a qué nos estamos enfrentando en México con respecto a los empleos, la gran cantidad de empleos perdidos a causa de esta pandemia y, pues, tener en claro que los programas sociales, lo que se genere a través de esos programas sociales, no son empleos como tal, algo que el presidente Andrés Manuel sigue sin entender. Ayúdenme a compartir este podcast, esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
How did Vikings survive the daily commute?
Meat.
Power through with help from the original protein, Jack Link's Jerky.
Gracias a nuestro patrocinador oficial Jack Link's, alimenta tu lado salvaje, el snack de proteína que necesitas para esta contingencia. Encuéntralo en el 7-Eleven más cercano y pídelo por Amazon México y por Rappi. Jack Link's, muchas gracias. Y ahora sí, Alex, Amado, gracias por salvarme al principio de esta transmisión.
Ah, bueno, al contrario, gracias. Pues ya perdí la cuenta, Majo, ya no sé si son 10 u 11 las semanas. Creo que llevamos 10 y esta empieza la 11, que llevamos ya confinados por acá.
Ahora ya no escuchamos a mi querido Amado Avendaño.
Eso quiere decir que es lunes, qué bueno que seguimos.
Es que aquí pasan de los que venden de todo y todo se escucha, entonces mejor les doy silencio. Decía que nosotros nos encerramos una semana antes, el 19 de marzo, y la Jornada Nacional de Sana Distancia empezó el 23.
El 23.
Sí. Así es. Bueno, sean 10, 11 semanas, tenemos entendido que nosotros tenemos un gran privilegio, que nuestro trabajo se pudo trasladar a nuestras casas. Y esto es un gran esfuerzo de parte de toda una producción. Ustedes ven nada más a ahorita a Amado, a Alex y a mí conectados, pero realmente hay más personas que están conectadas en este momento que no las están viendo. Y también hay un equipo detrás que está haciendo una gran labor. Contar lo que está sucediendo no ha sido un trabajo fácil. Hablando desde mi experiencia personal, ha sido un reto en muchos sentidos. Primero porque todos estamos en la misma tormenta, en diferentes barcos, como les encanta ejemplificar últimamente, pero todo el mundo está como con una batalla personal, ¿no? Entre la ansiedad de no saber qué va a pasar en la pandemia, en la ansiedad económica también, entre, pues, de qué forma me cuido a mí, cuido a los que quiero, cuido a mi familia, intento, y luego tomar toda esa información y trasladarla a tu trabajo, ¿no? Estoy segura que muchos también se han visto en su campo enfrentándose a cosas que pues nunca se imaginaron, pero creo que lo hemos hecho bastante bien en este equipo, entonces yo por eso me siento profundamente agradecida y orgullosa. Entonces quiero también dar un agradecimiento a todos y a todos los que se conectan con nosotros, estas ciento y tantas personas que se conectan en YouTube, ciento y tantas personas que se conectan en vivo a Facebook y que luego comparten esto y se crea pues más grande esta comunidad de confianza. Para empezar hoy, vamos a empezar con lo bueno, ¿no? El presidente hoy dijo...
Nada más una cosa, Majo. Nosotros ya nos vamos a empezar a preparar para que cuando menos una parte del equipo empiece a mover todos estos fierros como los que tenemos aquí atrás, a empezar a regresarlos al estudio y ver en la medida de lo posible cómo vamos a ir periódicamente empezando a regresar a esta normalidad, cuando menos lo que ustedes ven en la pantalla.
Claro, y creo que eso es muy bueno, porque no significa que esa nueva normalidad van a salir todos de sopetón así y irse a abrazar y a besar entre todos, no. O sea, creo que formular un plan para los siguientes meses te da un poco de certidumbre de hacia dónde vas a ir, y creo que eso es algo que todos necesitamos. El fin de semana, y perdón que me alargue tanto en la introducción, pero el fin de semana platicaba con una tía mía que vive en los Estados Unidos, en el estado de Florida. Entonces, allá se han vuelto, bueno, qué decirles, y ahorita lo comentaremos, más de 100,000 muertes a causa del virus registrados. Y el estado de Florida pues, se dedica a la actividad turística, económica, entonces, pues ha sido muy complicado, ¿no? Y ella me decía una reflexión que a veces uno que está en medio de todo en México no se da cuenta. Y me dice, yo creo y de verdad admiro mucho a la sociedad mexicana, a la sociedad civil mexicana, porque a pesar de que hay tantas personas que son irresponsables e inconscientes, creo que el tener el valor de una buena parte irse a recluir y mover tus zonas de trabajo y todo, creo que eso dice mucho, ¿no? Entonces, vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Señores, el presidente dijo que vamos a crecer al 6%. No lo sé, Rick, yo lo veo eso muy complicado. Alex Rodríguez, ¿qué opinas?
Bueno, no es complicado, es imposible. Creo yo que el presidente lo que quiso hoy fue evadir una pregunta. Le preguntaron si mantenía el pronóstico de crecer 6% en promedio en el sexenio, y contestó así, sí, pero, y entonces echó ya su rollo de siempre, pero no, esto es imposible. De hecho, esto me da pauta a señalar algo. El presidente, ante las graves críticas que surgen, no nada más en México, sino en todo el mundo, por la situación de México en materia económica y por la forma en que está tomando este reto económico de los próximos meses y años por venir, ayer el presidente lanzó un video, ayer domingo, en el que dice que vamos muy bien, en el que dice que íbamos muy bien, porque nosotros lo habíamos anticipado en un momento financiero. Seguramente el presidente culparía de la crisis al coronavirus, aunque esta se hubiera gestado un año antes de que llegara el virus. ¿Por qué lo digo? Porque a partir del octubre de 2018, cuando se canceló el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, se ve claramente cómo empezó lo que a la postre se convirtió en una recesión, que ha caído 4 puntos el Producto Interno Bruto, ¿sí?, antes de la llegada del coronavirus. Esto hace materialmente imposible, como te digo, Majo, pensar en un crecimiento, ya no digamos del 6%, sino digamos positivo para este año y para los siguientes. El propio presidente ya tiene que aceptar, bueno, primero aceptó que no estaban bien los números, después dijo, antes de lo de hoy en la mañana, de que el Producto Interno Bruto ya no valía, habría que buscar otros índices como el de la felicidad, y bueno, yo el cálculo que tenemos en momento financiero es que este año la economía no tan solo no va a crecer, sino que va a caer entre 10% y 12%. Pensar, o sea, en 6, que crezca.
Perdón, el 6% va a ser menos 6.
Menos 6, pero y sería buenísimo. Ahora, aquí el problema está en que nos acostumbremos a lo malo. O sea, a mí me llamó la atención algo que dijo el presidente hoy, ayer en su mensaje desde Palacio Nacional. Dijo, oigan, sí, reconocemos que se han perdido 500,000 empleos en el mes pasado. pero no se preocupen, este mes nos va a ir muy bien porque nada más vamos a perder 400 mil empleos más. Entonces, yo creo que lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a decir, es como cuando la seguridad, cuando ya de plano dices, oye, te asaltaron, oye, no te hicieron nada, ah, qué bueno. Entonces, pues sí, qué bueno que no te hicieron nada, pero está muy mal que nos acostumbremos a que nos quiten nuestros bienes o a que atenten con una pistola en la mano contra nuestra seguridad, ¿no? Eso ahora, es un poco lo que yo creo que no debe de pasar en temas económicos.
Ahora, Alex, pero el asunto no es que se vayan a, que se hayan perdido, o sea, que vayan a perder en total, como lo dijo hoy, 1,000,000 de empleos. El asunto es que en el proceso que él dice que vamos a, que va a crear 2,000,000 de empleos, primera, no dice si primero va a recuperar ese 1,000,000 de empleos que se perdieron o nomás va a crear 1,000,000. Pero suponiendo que, y sin conceder, ¿no? Seamos conservadores y nada más que va a crear en tablas 1,000,000 de empleos más. Ese 1,000,000 de empleos se lo está atribuyendo a los programas sociales, uh-huh, a Jóvenes Construyendo el Futuro, al programa este de Sembrando Vida. Incluso hasta los créditos los está tomando como empleos. Hoy lo dijo, los créditos también son empleos. Y lo de la construcción de escuelas, más bien lo del dinero que le transfiere a las escuelas para que lo aprovechen como mejor quieran los padres de familia, lo que les está pidiendo es construyan para que le paguen a los albañiles y se generen más empleos. Entonces, si quieren englobar a los programas sociales como empleos, incluso lo dijo, van a contar doble, como programas sociales y como empleos. No, pues no me chingue.
Déjenme decirles dos cosas nada más, si me permiten, dos contradicciones gravísimas. Primero, los 500,000 empleos a los que se refirió el presidente el mes pasado y los 400 de este mes son empleos formales. Y lo que él está haciendo es atendiendo el sector informal, que no está mal. Pero entonces ahí ya hay una confusión. Ahora, para la pregunta de Majo, para crear 1,000,000 de empleos en un año, necesitas que el PIB crezca como una condición necesaria sine qua non, 5 puntos. Entonces, imagínate el tema de decir, vamos a crecer de abril a diciembre 2,000,000 de empleos con una caída en el Producto Interno Bruto anual de 10 o 12%, la verdad es que nos están tomando el pelo.
A ver, pero la tomadera de pelo tristemente no es nueva. O sea, el presidente está a punto de contabilizar las muertes de COVID y decir que también les generó el empleo de estar muertos. O sea, y sé que es algo muy polémico, pero es la realidad. O sea, el presidente está a dos de tomar cuantas cifras y sumarlas a una generación de empleos en un mundo y en un México que no es el mismo en el que tú y yo vivimos. Es el que el presidente vive dentro de su mente. Sí, sí. La realidad en algún momento lo va a alcanzar, ¿no? Y los programas sociales no significa que estén mal. A mi parecer, hay muchos que simplemente están muy mal enfocados y que seguro están mal construidos siquiera desde sus cimientos, ¿no? Por ello, no sabemos y por ello casi 2 años después no han tenido este impacto que en algún momento uno esperaría, ¿no? Si tu principal lema era los programas sociales, pues no. Sobre todo un tema de la pandemia. Algo que me preocupa mucho, Alex, y te lo quiero preguntar. México no es el único país en el mundo que está viviendo esto, como sabemos. Esto se está viviendo en todas partes. Uno de los países más afectados por esto es el propio Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos ha perdido más de 1,000,000 de empleos en el último mes y medio, por las consecuencias directas e indirectas del COVID-19. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que enviaban dinero a México a través de las remesas y que esas remesas van a tener de verdad, números bajísimos? Yo no sé, me gustaría en unos meses que lo platicáramos ya que lo tengamos, porque pues esto se mide trimestral, se va a ver a mediados de año, finales de año. ¿Realmente cuánto bajó en comparación del año pasado en el pre-COVID-19, en el pre-pandemia? ¿De qué forma vamos a poder también aguantar ese golpe, ¿no? Porque el tema de que bajen el número de remesas en México, híjole, y aparte se crean mayores desempleados en nuestro país, eso golpea zonas que tal vez no habían sido golpeadas como tal del virus, pero que van a ser posiblemente muy golpeadas por esta disminución de dinero que entra a México.
Es muy buen punto el que tocas. De hecho, el presidente, la expectativa es que las remesas bajaran en abril, precisamente ya como efecto del coronavirus, de la pandemia de COVID-19. Y el presidente presume mucho que tan solo no bajaron, sino que subieron. Primero, lo pone como un logro económico y no es un logro económico. Segundo, yo creo, mi teoría es que los paisanos se están como pertrechando y están pertrechando a sus familias para lo que se viene. Y por eso aumentaron las remesas. Yo lanzo en esta mesa la hipótesis de trabajo, por supuesto la iremos viendo, de que las remesas tendrán que ir a la baja porque tan solo en el segundo trimestre de este año la economía americana se caerá a dos dígitos. Hay quien dice que se caerá 35% en el segundo trimestre. Entonces, es una desgracia. Ya Estados Unidos, Trump está urgido en reactivarlo por cuestiones meramente político-electorales que no son menores, pero bueno, aquí entramos al debate de la salud contra la economía, pero ni aún así se va a dejar de experimentar un decrecimiento en la economía de Estados Unidos que necesariamente se va a ver reflejada en el monto de las reservas, que ahorita es un buen apoyo o un apoyo determinante para las familias mexicanas cuyos parientes están en Estados Unidos y envían dinero para acá, que pues cae muy bien y más en esta situación.
Claro, este crecimiento en abril pudo haber sido como este guardadito, ¿no? De, oye, tenemos que meternos en nuestras casas, tal vez necesitamos tener como este colchón para muchas familias mexicanas que reciben este dinero. Entonces se envía, pero ¿qué va a pasar en junio? ¿Qué va a pasar en julio? Estados Unidos, híjole, está muy complicada la situación que están viviendo. Y el propio Donald Trump, ¿no? Se fue a jugar golf este fin de semana cuando llevan más muertos por el COVID-19 en el propio Estados Unidos que por la guerra de Vietnam. Entonces, sí, cuando comparas esas cifras, son brutales, y ver que un presidente en fin de semana, como hombre rico, blanco, privilegiado, se fue a jugar golf, de verdad es un mundo bien surreal. Ahora sí, Amado Avendaño, ¿podemos medir la felicidad? Porque yo sé que esto causa muchas cosas. La economía no está peleada con la pandemia. La economía tiene que funcionar mientras podamos controlar y adelantarnos a las consecuencias de la pandemia. Una cosa no está peleada con la otra. Crecer, sí tenemos que crecer definitivamente. Lo que vamos a enfrentar en México es bien complicado con esta caída del Producto Interno Bruto. Caída estrepitosa. Me vi bien linda diciendo que es una caída, porque realmente es un madrazo para la economía.
Es un desplome terrible.
Descalabrados, o sea, todo completamente. Pero el presidente dice que también van a medir el bienestar y la felicidad. No es la primera vez que alguien, que posiblemente sabe mucho más que el presidente, pone sobre la mesa medir también la calidad de las personas de vida, ¿no? Amartya Sen lo ha puesto también en los debates internacionales. Pero el presidente, lo que yo creo, Amado, es que está intentando como suplir una cosa por otra. Y eso es lo que no está bien.
Es que hay índices que miden la felicidad, o sea, y que tienen que ver con el bienestar, la calidad de vida que tú tienes, que no tengas violencia alrededor, que la calidad de la educación sea buena, que la salud esté bien. O sea, todo, no solo, así como él dice que no todo es el crecimiento, tampoco no todo es la pobreza, ¿no? Pero aquí hemos romantizado mucho la pobreza, y quiero puntualizar una cosa de lo que estaba diciendo Alex. Es que el punto clave aquí de todo esto es que el presidente está queriendo confundir las peras con manzanas. Los gobiernos no generan empleos, más que los empleos que hay de los servidores públicos que hacen el servicio público. Pero no genera empleos el gobierno.
Que también han despedido miles, por cierto, ¿eh?
Sí, claro, y que van a seguir despidiendo, pero el gobierno no genera empleos porque no es un patrón, no es una empresa. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno en una democracia es generar las condiciones de seguridad jurídica, de estímulos fiscales de todo tipo, para que las empresas tengan confianza y apuesten al futuro, a un país que va a crecer. Entonces, ahí sí se generan empleos. Pero con las condiciones que tenemos ahorita, de literalmente este tipo hasta de expropiaciones, o sea, en esos términos, expropiaciones, en lo que se refiere, por ejemplo, a las Afores, en lo que pasó con Constellation Brands, no hay una confianza. No, la gente del dinero, no solo en México, sino en el extranjero, o sea, tú vas a ir a invertir, a meterle tu lana a un negocio de tantísimo riesgo, pues no. Eso hace que no se generen empleos. O sea, el gobierno, si cree que regalando y regalar dinero es generar empleos, pues está muy equivocado. Hoy dijo que se van a crear 80,000 empleos en el Tren Maya, pero ya me imagino si alguien que está trabajando aquí en la Ciudad de México en una empresa, un subdirector, pues va a terminar poniendo durmientes y rieles del Tren Maya. Pues no, es que no, las cosas no son así, no, es decir, las cosas no embonan unas cosas ahora, con otras.
Dices tú de 80,000 empleos del Tren Maya, pues entonces está bien, perfecto, nada más faltan 1,920,000 más para que el presidente cumpla su promesa de 2,000,000 de empleos. A mí me parece que el presidente, insisto, y como lanzamos la hipótesis nosotros en Momento Financiero hace un par de meses, el presidente está construyendo la narrativa para justificar el fracaso económico de su gobierno, ¿sí? Con pretexto del coronavirus, cuando este se gestó desde el primer día de su gobierno o incluso desde antes, con el cierre de Texcoco en octubre de 2018.
Así es, cierro este tema con esta reflexión que me gustó mucho. Gracias, Amado, y gracias, Alex. Para pasar a lo siguiente, el presidente no es tu patrón, el Estado, el gobierno no es un patrón, el país tiene que generar las condiciones óptimas para que las empresas pequeñas, medianas, grandes, transnacionales vengan a México y generen empleos que realmente tengan resultados económicos y sociales también. Y que los únicos empleos que debe de generar el propio gobierno pues es la burocracia, ¿no? Y no despedir a diestra y siniestra como lo llevan haciendo desde hace año y medio y como prácticamente lo han hecho desde que inició esta pandemia en nuestro país. Ahora sí, quisiera compartir, por ejemplo, tenemos esta primera plana que sacó el periódico Cinética cochino, New York Times, sobre el pasado viernes 22 de mayo, perdón, sobre los nombres de cada persona que había fallecido hasta el momento en Estados Unidos. Hicieron, de verdad, estas investigaciones son importantísimas porque los muertos no son una cifra más. Los muertos son una persona cercana a alguien, un amigo, un padre, un colaborador, un colega, un maestro. Todas las cifras que vemos a nivel mundial de víctimas del COVID-19 tienen nombre y apellido e historias que muchas veces en momentos como estos pasan de largo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este periódico Cinética cochino horrible, el New York Times, que no le gusta al presidente? Tomó cada caso e incluso en su versión digital le puedes hacer para hacia abajo y puedes ver cada historia de cada persona que falleció, porque fueron y recabaron información con personas cercanas a esta víctima o incluso con los doctores e enfermeros que lo trataron en sus últimos momentos de vida. En México llevamos una gran cantidad de defunciones que ya sobrepasamos a lo que Hugo López-Gatell al principio de todo esto decía que íbamos a llegar, ¿no? Al límite de las 6,000 muertes y listo. Hoy llevamos muchas muertes más que esas. Y entiendo que los números pues nos alertan en algún momento, pero también nos tienen que aterrizar a lo que estamos enfrentando. Y esto no es, como decía un empresario mexicano en Twitter, regresar a la realidad y vivir la vida con todos sus riesgos, sino es ver de qué forma las acciones de cada quien pueden evitar la muerte de alguien que conozcamos o no conozcamos. Amado, ¿qué opinas sobre esto?
Mira, la verdad es que adelantaron, esta portada la adelantaron desde un día antes, dijeron, la publicó en su cuenta de Twitter, New York Times, y puso ahí que esa era la portada que iba a sacar al día siguiente. Desde ese momento dije, bueno, a lo mejor es un momento histórico en el que los medios de comunicación están funcionando de una manera en la que son realmente, o sea, van a la base de su razón de ser. Eso es lo que pasa con el periodismo en otros países. O sea, se deben a su gente y se deben tanto a su gente que los nombres de las personas están en su primera plana. Ellos son la razón de ser. Ahora, sí me hizo sentir como cuando vi aquella portada del 11 de septiembre, del 12 de septiembre propiamente. Son portadas históricas, pero tienen que ver con momentos coyunturales fundamentales, mientras hubo algunos incluso que detrás de esa portada ponían como una especie de marca de agua de Trump jugando golf. Uh-huh. Eso está genial, ¿no? Pero es lo que estamos viendo, estos contrastes entre lo que es el poder público, el poder político y la realidad. Y además nos está tocando, no sé si te acuerdas, Majo, Alex, alguna vez discutimos el Diario de Confianza en una de esas mesas que hacíamos hace algunos años, este escenario hipotético en el que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador fueran presidentes al mismo tiempo. Sí, decíamos, ¡no! Si la boca se te haga chicharrón. Pues hubo una vuelta en el destino y agarramos para ese rumbo, y a lo mejor estamos en una realidad alternativa en la que de pronto vamos a regresar y decir, no, puta, sería horrible lo que pasaría en ese escenario, ¿no?
Yo creo que lo que mencionas de dignificar, tal vez deciden darle más la importancia a aquellas víctimas y a sus nombres y a cómo la gente a su alrededor los recuerda. Que a temas tan políticos o tan miserables también, como Donald Trump en medio de eso, pues yéndose a jugar golf, ¿no? Creo que al final tenemos que enfocarnos en los nombres, en las historias, en cuidarnos, porque cuando le ponemos nombre y apellido, pues uno dice, bueno, a mí qué me importa, ¿no? Yo voy a mi reunión y yo voy, ¿para qué uso el cubrebocas? Pero cuando realmente piensas que una vida está en juego, pues uno asume su responsabilidad para evitar en medida de lo posible eso. Estamos en un momento histórico, ¿por qué? Porque el gobierno vive una realidad y nosotros otra. Justamente salió esta nota o esta noticia que compartieron de la Secretaría de Salud, en el que invitaron de parte de la Organización Mundial de la Salud a Ginebra al propio Hugo López-Gatell para crear este protocolo sanitario internacional de la OMS, un documento que sea oficial para que sirva pues para el resto de los países, ¿no? No sé qué tanto pueda ir a Ginebra, Suiza, en estos momentos Hugo López-Gatell, la verdad, a menos de que saquen el avión presidencial y se desempolven. Pero en fin, podría conectarse en línea y no pasa nada. Pero creo que esto no significa que Hugo López-Gatell sea un miembro importante y que vaya para ser el líder de la Organización Mundial de la Salud, ni mucho menos, o que México, su acción colectiva haya sido la mejor frente a la pandemia. Significa que necesitamos unirnos, nos caigamos bien, nos guste o no, nos critiquemos, nos ignoremos, como sea, pero ahorita tenemos que unirnos todos para salir de esta. El que Hugo López-Gatell forme parte de este protocolo sanitario internacional no significa que él es el líder mundial de la reacción ante el COVID-19. Significa que necesitamos tenerlo en la mesa y necesitamos que él forme parte en la creación de este protocolo para que esto incluya a todos, ¿no? Porque si nos seguimos peleando y seguimos cerrándole la puerta a las personas y a las opiniones, no vamos a llegar a nada.
Estoy de acuerdo contigo, Majo, aunque pues, a lo mejor me vas a regañar porque voy a hacer justamente lo que estás criticando y que es además criticable. Pero aquí el problema está, mira, Andrés Manuel López Obrador y Trump se parecen en muchas cosas, pero en una de las cosas en las que se parecen es en el profundo desprecio que muestran en sus discursos públicos sobre los muertos por la pandemia. Yo no sé ustedes cuántas veces han oído al presidente referirse a los muertos y a los deudos.
Nunca.
Y a mí me parece que en este caso lo que está buscando el gobierno de la 4T es señales, símbolos para justificar lo que es un obvio fracaso que tiene que ver a lo mejor con la contabilidad de los fallecidos, con el método Centinela, con los contagios, con los no contagios. Y a mí me parece que esto es lo que pasa de la OMS. Hoy nuestro compañero aquí de la plataforma de DDC, Rodolfo Bello, documentaba que se trata de una invitación a 130 países para que manden un representante para una reunión donde van a salir las bases para hacer un reglamento sanitario. O sea, es es una cosa que no tiene nada que ver con decir, salir a decir, como lo hizo el presidente y lo hizo el propio Hugo López-Gatell ayer, de que estaban reconociendo un manejo que para ellos ha sido excelso y que para la mayoría de nosotros pues es exactamente lo contrario. Entonces, a mí me parece eso no es que yo no trate de ser empático, perfecto, que le vaya bien Hugo López-Gatell, perfecto, que logre domar la pandemia y aplanar la curva, perfecto, es lo que queremos, pero lo demás, volvemos a lo mismo, pues me temo que es tomadura de pelo.
Claro, sí. Esta invitación no es exclusiva para él, es claro, de todo el mundo, o sea, creo que a eso tenemos que ir, ¿no?
Dice Rodolfo Bello que lo están tratando de vender como el premio Nobel de, como una nominación al premio Nobel de Medicina, ¿no?
Oye, me pareció, cuando escuché la noticia de que nominaban a López-Gatell, me pareció escuchar aplausos así como los de los árabes a Rocío Nale. Así me pareció, no sé, me vino como un déjà vu, ¿no?
Sí, no, y luego yo no sé por qué siguen haciendo esas tonterías, porque luego sale la verdad y se les cae, se les viene encima toda la nominación de putas. Resulta que nominaron a 130 y no los nominaron, les dijeron vénganse porque tenemos que ponernos a trabajar. Así y es. Desde el más chingón hasta el más bruto, vénganse todos porque tenemos que saber cómo lo hizo cada uno. Es más bien una especie como de rendición de cuentas y de hacer una evaluación de lo que hizo cada uno para saber cómo se va a atender, qué experiencia vamos a sacar de aquí en todos los países. Seguramente a México le van a decir, oye, ¿por qué ocultaste las cifras? ¿Por qué no contabilizaste esto? ¿Cuál es tu lógica para no hacer pruebas? Etcétera, etcétera.
Me va a encantar cuando López-Gatell vaya y explique que el presidente no se puede contagiar por su superioridad moral, ¿no? Va a estar medio complicado ahí que explique eso en un panel internacional. Y más que nada, creo que esto es un acierto por parte de la OMS, porque si representantes de países que no han manejado de la forma correcta y con las recomendaciones internacionales, el tema de los muestreos, el tema de generar pruebas, el tema de rastrear contagios, es la única forma en la cual puedes contener y cortar los canales de transmisión. De lo contrario, pues van a seguir subiendo tus casos positivos y lamentablemente el número de personas fallecidas. Entonces, si él va y cuenta, pues ahí se van a dar cuenta de que México no va a poder tomar las pilas sobre su economía, sobre su economía, sobre la reactivación social también del país, si no se hacen el número de pruebas necesarias para poder rastrear y contener los casos del virus COVID-19. En fin, muchísimas gracias. Gracias, Amado, por estar con nosotros hoy. Gracias, Alex Rodríguez. Recuerden que pueden ver Momento Financiero todos los días a las 9:45 de la mañana.
Y estamos de receso en la maldita hora, la maldita hora de receso por años, ¿eh? No, en 500 noches estamos de receso. Vamos a regresar la próxima semana.
Así es, estaremos pendientes. Igual recuerden que los miércoles tenemos la mesa de confianza, que se ha puesto muy buena. Y para cerrar, pues lamentablemente hay cosas que no se frenan, estemos en pandemia o no, y es que amanecimos con esta triste noticia que se hizo pública, más bien, porque esto sucede todos los días, sobre un feminicidio más. Ella era Diana, de 21 años, en Tepic, Nayarit. Ya había compartido en sus redes sociales cuestiones de acoso y de violencia, y la encontraron muerta en su casa. Pero a Diana no la encontraron muerta, sino la asesinaron, porque el feminicida no descansa aunque estamos en una pandemia. Y de verdad, la pandemia más letal para México es el machismo y la misoginia, porque aparte es bastante contagiosa. Entonces esperemos que ejerzamos toda esta lucha, que no se pierde aunque estemos en confinamiento, aunque estemos en distancia social, para crear un México pues más inclusivo y sin violencia de género, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jack Links, por hacer posible aquí en Confianza. Jack Links, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Pídelo en Amazon México y Rappi y encuéntralo en el 7-Eleven. Jack Links, alimenta tu lado salvaje. Soy María José Cadena. Compartan este podcast y nos vemos mañana. Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.